Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos los hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy 4 de enero del año 2013. Es la primerita charlita que vamos a tener este año 2013. Y lo que voy a compartir con vosotros es un tema que está relacionado con lo que hemos estado viendo los últimos días sobre la plena humanidad del Señor Jesús. El estudio este no es mío, lo he tomado de una página web. El estudio se titula Jesús sí tuvo un padre biológico, pero yo lo he titulado El genoma humano de Jesús. Así es como lo he titulado yo, libremente. Pero el estudio, repito, lo he tomado de internet, estoy evidentemente totalmente de acuerdo con él. Está en total armonía con lo que hemos estado viendo estos días. Poned atención a este estudio que vamos a ver hoy. Es muy bueno y trata sobre el asunto que hemos estado viendo estos días. La plena humanidad de Cristo. Es tremendamente importante este estudio porque confirma que Jesús es el Mesías. Poner atención. Quien lo quiera tener por escrito, está publicado por escrito en mi sitio web. En el documento que yo escribí sobre la humanidad de Cristo, pues ahí en la segunda parte está incluido también este estudio. Bien, pues dice lo siguiente. Al leer el libro del Toldot, Yehoshua, es decir, Jesús, se refiere a las crónicas de Yehoshua, es decir, el Evangelio de Mateo escrito en hebreo, podemos evidenciar que para el discípulo creador de aquella obra le fue primordial importancia ratificar la naturaleza y descendencia física de Yehoshua, es decir, de Jesús. ¿Por qué Matillahu, es decir, Mateo, puso primero las genealogías del Mesías y después su nacimiento? No es casualidad que en el primer versículo de esta crónica, es decir, el Evangelio de Mateo, leamos las siguientes palabras. Estas son las crónicas de Yehoshua, Ben, es decir, hijo de David, hijo de Abraham. En la versión Reina Valera de 1960 es lo siguiente. Libro de la genealogía de Yehoshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Para el discípulo Mateo, era de suma importancia ratificar en su crónica, es decir, en el Evangelio de Mateo, uno de los requisitos para ser el Mesías de Israel se cumplía plenamente en la persona de Jesús, de Yehoshua. ¿Y cuál es ese requisito? Pues las profecías nos dicen que el Mesías de Israel debe ser descendiente de Abraham, que es el padre de Israel, como sabéis. Pues la promesa del Creador le dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así lo leemos en Génesis capítulo 22, verso 18. Es decir, el Mesías, Jesús, debe ser un israelita tal como lo fue Jesús. Ese es el Mesías que esperaban los hebreos, un Mesías hebreo descendiente de Judá. De hecho, el apóstol Pablo también reconoce que la simiente de Abraham es Jesús. Mira, vamos a leerlo. Un texto muy importante. Vamos al libro de Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 6, verso 16. A ver, pido Anita, ¿nos puedes leer en Gálatas, capítulo 6, verso 16?
Amén. 16. En el nombre del Señor Jesús. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios.
Por lo cual, hermanos, el requisito de ser israelita se cumple en la persona de Jesús. Pero en cuanto a la naturaleza del Mesías, ¿por qué nos es de importancia crucial ratificar esto? Mirad, debido a que si el Mesías Cristo es descendencia física de Abraham, entonces, tal cual lo son todos los que son descendencia del patriarca, así también Jesús, es decir, ha de ser humano. Pues si Jesús no es descendencia física del padre Abraham, no puede ser, por tanto, el Mesías de Dios, el Mesías de Israel. Pues lo contrario contradice las Escrituras. Tomad esto en cuenta para lo que viene seguidamente, lo que vamos a contar seguidamente. Mirad, luego nos dictan las profecías de que el Mesías debe ser descendiente de la tribu de Judá, a fin de que pueda acceder a tener parte en el trono y gobierno de Israel. Vamos a verlo. Vámonos a Génesis, Génesis capítulo 49, el verso 10. Anita, ¿nos puedes leer en Génesis 49, verso 10? Fijaos bien.
El
Sí.
cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Ajá, fijaos bien. El pasaje es la declaración de Jacob para sus hijos, específicamente la bendición sobre Judá, donde recibe la promesa del cetro. Es decir, que de esa tribu nacerían los reyes de Israel, los cuales gobernarían hasta que venga el rey, como ha dicho en esa versión que ha leído Anita, o como dice en el texto hebreo, dice Shiloh. Hasta que venga Silot, que hace referencia evidentemente al Mesías, a Cristo, como el rey de Shalom, el rey de paz, a quien todos los pueblos y naciones se reunirán, se congregarán. Para nuestro análisis acerca de la naturaleza del Mesías, del genoma humano del Mesías, cabe hacernos la siguiente pregunta. Mirad, ¿cómo puede una persona que no tiene naturaleza humana ser de descendencia física de la tribu de Judá, que está compuesta solamente por humanos? La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, responde a esta pregunta enseñando que en definitiva la segunda persona de la Trinidad tiene la totalidad de la naturaleza humana al mismo tiempo que la totalidad de la naturaleza divina. En otras palabras, se nos está presentando a un Cristo híbrido, una mezcla entre lo humano y lo divino. Y toda esta hipóstasis, que es un término filosófico griego del dogma trinitario, intenta explicar algo que las escrituras nunca han explicado, debido a que el Mesías, que Cristo, el Mesías que se espera y que ya llegó, desde las profecías hebreas, siempre debió ser un hombre, un ser humano, el cual es ungido es elegido y protegido por el Creador, no un humano 100% Dios y 100% hombre, como enseña falsamente el sistema iglesiano apóstata. Por otra parte, el Mesías de Israel debía ser descendiente físico del rey David. Y esto es de suma importancia para nuestro estudio, para entender la naturaleza humana del Mesías, es decir, el genoma humano del Mesías. Debido a que si el Mesías es hijo de David, según la carne, también lo es de José, el esposo de María. Mirad, vamos a leerlo. Vámonos a Isaías capítulo 9, verso 7. Fijaos lo que dice aquí la palabra. Anita, ¿nos puede leer en Isaías capítulo 9, verso 7?
Amén. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo lleva a cabo el celo del Señor Todopoderoso.
Gracias, cariño. Y ahora si nos vamos a Isaías capítulo 11, verso 1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. El que no lo sepa, Isaí era el padre de David, del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y en Oseas capítulo 3, verso 5, leemos lo siguiente: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé, su Elohim, y a David, su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Y en Jeremías capítulo 23, verso 5 y 6, dice lo siguiente: he aquí vienen los días, dice el Señor, y despertaré a David renuevo justo. Está hablando del Mesías. Y reinará el rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamarán Señor, justicia nuestra. Mirad, la profecía de Isaías nos hace mención de cómo Cristo, el Mesías, debía nacer del linaje del rey David. Ojo, del linaje del rey David. La expresión del capítulo 9, versículo 7, que dice sobre el trono de David, no es más que una aplicada referencia al gobierno que ejercerá el Mesías, será por vía física del rey David. Por vía física, ojo, del rey David. ¿Y por qué menciona a David y no al Mesías directamente? Pues porque a Yahvé, en su infinita sabiduría, le ha placido actuar así, para sin duda alguna darnos a conocer la importancia de la naturaleza y procedencia física del rey ungido de Israel, del Mesías. Mirad, el texto del capítulo 11 comienza mencionando al padre del rey David, a Isaí, como de quien saldrá una vara, es decir, que nacería un niño. Es lógico que si es descendencia de Isaí, lo es por vía de David, por lo cual el hebraísmo bíblico es el Mesías, hijo de David. Por otra parte, el profeta Oseas nos dice que los hijos de Israel buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey. Y aquí es evidente que se refiere a Cristo, se refiere al Mesías, el cual es retoño de Isaí. Pues en ese entonces David ya estaba muerto. Por su lado, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, también proclama el despertar de un renuevo, haciendo clara alusión a Cristo, al Mesías, que viene de David, que desciende de David. Es decir, es el descendiente de David. Además, el texto nos dice: y reinará rey, lo cual hace una clara referencia a la descendencia física de Cristo, de la tribu de Judá, lo cual le permitirá sentarse en el trono y gobierno de Israel. Mirad, en la época de Jesús era muy sabido entre todos los israelitas que el Mesías debía venir por vía paterna del rey David, por vía paterna. Y como hemos visto, en resumen, El Mesías es un descendiente físico de la tribu de Judá, tal como lo fue el rey David, para que de esta manera pudiera tener parte en el trono de Israel y gobernar sobre el pueblo de Yahvé, tal cual dicen los profetas hebreos, que solamente Judá tendría el trono de Israel, pues Yahvé se lo dio. Así lo hemos leído antes en Génesis capítulo 49, verso 10. Y así sucedió. El Señor Jesús, el Mesías, es un descendiente de la tribu de Judá, hijo de Abraham, porque Judá es descendencia de Abraham y un descendiente físico del rey David, como confirmaremos su vital importancia para los fines que nos convoca este estudio, que es la naturaleza del Mesías, el genoma humano del Mesías. Mira, mientras Jesús caminó por las ciudades y provincias de Israel, fue invocado y reconocido por muchos como el Hijo de David. Hijo de David, vamos a leerlo. Por ejemplo, Mateo dice lo siguiente. Se reunieron los fariseos y Jesús les preguntó diciendo, ¿cuál es vuestra opinión acerca del Mesías, de quién será hijo? Le dijeron, Hijo de David. Y Jesús les dijo, ¿cómo es que David por la inspiración del Eterno lo llama Señor? Si está escrito, dicho de Yahvé, ha dicho mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo será su hijo? No pudieron contestarle una palabra y desde ahí en adelante temían preguntarle algo. Fijaos que Jesús les hace mención de un tema que aborda gran parte de la teología mesiánica, el de que el Mesías debe ser hijo de David, descendiente de David. No obstante aquello, Jesús no niega que él sea descendiente o hijo de David, sino que los confronta con una pregunta relacionada a el por qué David llamó Señor al Mesías, siendo él su hijo. No te hagas, hermanos, que en ningún momento Jesús les dice a los fariseos que su respuesta está equivocada, sino que él va mucho más allá y les pregunta la interpretación profética del texto que ellos evidentemente no entendían. No obstante ignorar la respuesta a la segunda pregunta específica de Jesús, los fariseos, con su primera respuesta, nos dan luz en cuanto a cuál era el pensamiento teológico de Israel acerca de quién sería hijo el Mesías. Sería, evidentemente, hijo de David, para que se cumpliesen las Escrituras. Mirad, en los escritos de los apóstoles, especialmente de Jesús, los apóstoles con Mateo, leemos también lo siguiente. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así lo leemos en Mateo 9:27. Quizás estos ciegos, luego de alcanzar con mucho esfuerzo a Cristo a causa de su ceguera, pudieron gritar y esbozar el título mesiánico de hijo de David, en hebreo, Ben David, creyendo en lo que las mismas profecías decían en cuanto a que el Mesías sería un consolador para Israel, traería luz y vista a los ciegos, como leemos en Isaías 35:5. Por lo cual, no es mera casualidad que ellos usaran esta expresión mesiánica, el de hijo de David. Sabían que el rey de Israel, el Mesías, cumpliría en ellos las profecías antes dichas y los libraría de su enfermedad. Lo que sin duda nos queda claro es que incluso hasta estos ciegos sabían la importancia de las palabras que estaban usando y de su cumplimiento en aquel que estaba sanando enfermos de toda índole. Aquella expresión, hijo de David, no era más que el cumplimiento de las profecías que señalaban al Mesías como un hijo descendiente físico del rey David. Cuidado, descendiente físico del rey David. El apóstol Pablo también escribió lo siguiente. Mira lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 13. Acerca de su Hijo, nuestro Señor, el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Del linaje de David, descendiente del rey David. Descendiente físico, evidentemente. Más adelante en la historia, en la revelación de Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, el mismo Cristo declara lo siguiente. Mirad, nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, y dice Jesús lo siguiente de sí mismo. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero, mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo cual, hermanos, nos queda en plena claridad que tanto israelitas de la época de Jesús, enemigos y seguidores de la ley, los profetas y las escrituras, y hasta él mismo, confiesan que el Mesías es hijo y por ende linaje del rey David. Pero, ¿esto sirve para probar la naturaleza humana del Mesías de Israel? Es decir, su genoma humano. Pues mira, vamos a ver lo siguiente. El nacimiento de Jesús. En los escritos de los apóstoles se nos relata la historia del nacimiento de Jesús, que estando desposada María, es decir, que habían realizado la primera ceremonia del casamiento hebreo, dice la Biblia que fue fecundada del poder de Dios, es decir, del Espíritu de Dios, del aliento de Dios. Y aquí es importante destacar para nuestro análisis que se dice en hebreo meuberet, es decir, fecundada. El texto hebreo de Mateo lo dice: toda vez que el esperma de un hombre ha entrado en el óvulo de una mujer, ésta ha fecundado, es decir, ha concebido. ¿Y cómo es que dice el pasaje bíblico que ocurrió esa fecundación de María? Pues la respuesta es por el poder del Altísimo, por el poder de Dios. Así lo leemos en Mateo 1:18. Y prosigamos. La señal profética del nacimiento de Jesús, del Mesías, consistía en que éste nacería de una virgen. La profecía nos dice lo siguiente. Vámonos a Isaías 7:14, que dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mirad, la palabra hebrea que ha sido traducida por Virgen es alma, la cual también puede significar muchacha, joven, pero bajo otro contexto. ¿Y por qué? Pues debido a que si la profecía nos dice que el nacimiento del Mesías sería una señal para Israel, ¿qué tipo de señal sería? ¿Qué tipo de señal sería que una mujer joven, que una muchacha, quede embarazada? Sería bastante común y pobre pensar que esa es la señal del rey de Israel. Evidentemente, la señal tiene relación con la virginidad de la mujer, la cual sería fecundada y daría a luz un hijo. ¿Queda claro? En María se cumple perfectamente la señal profética mencionada ahí en el profeta Isaías. Pues María no estaba soltera al momento de quedar fecundada, para que no la difamaran. Ni tampoco María aún había tenido relaciones sexuales con José, su esposo. Es decir, María estaba virgen, como dice Mateo 1:18. De esta forma, fijaos bien, la señal profética se cumple. Esa señal mencionada en el profeta Isaías se cumple y la Virgen daría luz al Mesías, quien también es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí comienza lo más interesante de este estudio. Mirad, Toda vez que un creyente, entre comillas, influenciado por las doctrinas apóstatas de Roma, lee lo que se relata en el capítulo 1 del libro de Mateo, cae en el error de interpretar el nacimiento de Jesús, del Mesías, como una fecundación donde está presente el poder de Dios y la mujer, que es la Virgen María, por lo cual el producto de esa fecundación sería una especie de ser híbrido, un ser que tiene a la misma vez la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana porque nace de una mujer y la naturaleza divina porque es engendrado por Dios. De hecho, esa es la regla interpretativa general del cristianismo apóstata y así comúnmente se interpreta este pasaje en todo el círculo de la Iglesia Católica Romana, en el sistema iglesiero apóstata. Sin embargo, debemos ahora señalar y recordar todo lo que anteriormente ya hemos visto. Mirad, para calificar como el Mesías, para que Jesús sea el Mesías, debe ser un israelita, es decir, un nativo israelita, un descendiente físico de Abraham por vía de Isaac. Pues la promesa dice, en Isaac te será llamada descendencia. Pero, ¿de qué forma podría Jesús cumplir con este requisito y calificar para ser el Mesías? Si física y genéticamente, según enseña el sistema iglesiero apóstata, Jesús no tuvo padre biológico, ¿cómo por tanto Jesús puede ser el Mesías? Aquí ya habría un punto en contra del Mesías, ya que desde la teología católica romana, Jesús no podría ser, por tanto, el Mesías. Pues si Jesús no es descendiente físico, según la carne de Abraham, no es, por tanto, un israelita. Y si no es un israelita, no puede, por tanto, ser el Mesías, el elegido. Ni menos ser el rey de Israel. También vimos que el Mesías debe ser un descendiente de la tribu de Judá, es decir, también un hijo biológico de un hombre que pertenece a la tribu de Judá, a fin de tomar el cetro y el gobierno de la nación de Israel. Mira, si Jesús no tuvo un padre biológico, si José no era el padre biológico de Jesús, por consecuencia tendríamos que Jesús no es un nativo de Israel y por ende no es un verdadero israelita, por lo tanto no calificaría para ser el Mesías, no sería el Mesías, pues la promesa de Dios para su siervo Abraham es: en tu simiente, pues sabes que la palabra semen viene de simiente, descendencia biológica, dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y aquella simiente, ¿cuál es? Es el Mesías, como leemos en Gálatas 3:16. Si Jesús no tuvo un padre biológico, no puede ser un nativo de Israel. Y no puede ser, por tanto, descendiente de Judá. No puede ser el rey de Israel. No podría ser el Mesías de Israel si José no hubiera sido el padre biológico de Jesús. ¿Pero qué hay de la expresión hijo de David? Mira, para la doctrina católica romana, para el sistema, en general para el sistema iglesiero apóstata, que enseña la doctrina de la Trinidad, esta frase estaría lisa y llanamente de adorno. No significaría absolutamente nada. Es la expresión Jesús, hijo de David. Pues si Jesús no tuvo padre biológico, es imposible que Jesús sea el hijo de David, que sea un israelita, que pertenezca a la tribu de Judá. Repito, es imposible que Jesús fuera el hijo de David si Jesús no hubiera tenido un padre biológico que era José. Por lo tanto, evidentemente Jesús no sería el Mesías. Pues bajo la lente interpretativa de Roma, del sistema iglesiero apóstata, comparada con las Sagradas Escrituras, Jesús, bajo esa perspectiva, no cumple ni califica para ser el Mesías, debido a que desde las exigencias de la Santa, de la Ley de Dios, de la Santa Ley de Dios y de los profetas, el Mesías debe ser un descendiente físico de Abraham, de Judá y del rey David. La única forma sería que él tuviera un padre biológico. Sin embargo, en base a la teología católica romana, ellos se han quedado sin Mesías, sin el Mesías hebreo, que cumple y califica con los requisitos bíblicos, pero de seguro que ya tienen la Iglesia de Roma otro falso Mesías, un falso Mesías, uno formado desde las ideas paganas y antibíblicas de Roma. Uno que es hombre Dios, un Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, que no tiene padre biológico, dice Roma, pero que sí es imaginariamente descendiente de Israel. ¿Y esto quién lo comprende? ¿Es o no es descendiente Jesús? ¿Es o no es descendiente del rey David? Y si lo es, ¿cómo es que no tiene Jesús padre biológico? ¿Cómo se entiende esto? Uno que es Dios o un Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, que no tiene padre biológico, pero que sí es imaginariamente descendiente de Israel. ¿Esto quién lo entiende? Mirad, hermanos, cuando nosotros podemos ver el Mesías de las Sagradas Escrituras, el cual tiene que cumplir ciertos requisitos para calificar ante Israel como el verdadero enviado de Dios y como el Mesías, el Rey soberano de Dios. Por lo cual, ahora desde una perspectiva hebrea y totalmente bíblica, veremos cómo es que Jesús sí que tuvo padre biológico y sí califica para ser el Mesías de Israel. Mirad, en Mateo capítulo 1, verso 20, leemos lo siguiente. Y pensando él en esto, he aquí un mensajero del Señor, un ángel, se le apareció a José en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¿Tiene Jesús un padre biológico por el cual se cumplen en él los requisitos exigidos en la ley de Dios y en los profetas? Sí. José es el padre biológico de Jesús. Notad que el ángel le dijo: José, hijo de David. Ojo, hijo de David. Es decir, descendiente del rey David, linaje del rey David, perteneciendo a la tribu de los reyes de Israel, la cual es Judá. Ese era José, un israelita de la tribu de Judá y descendiente de David por línea de Salomón. Por lo cual, ¿cómo es que Jesús, el hombre, califica para ser el Mesías de Israel? Pues califica debido a que su padre biológico es hijo de David, es decir, su descendiente. Al mismo tiempo es de la tribu de los reyes de Israel, la cual es Judá. Y antes de todo, José es descendencia física de Abraham, es decir, un israelita. Lo cual solo puede significar que si José es padre biológico de Jesús, cumple perfectamente y califica con todas las exigencias generacionales para ser el verdadero Mesías de Israel. Mirad, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Antes de que José conviviera con María, ella fue fecundada. La palabrita hebrea traducida por fecundada es meuret y denota la condición que se provoca en la mujer cuando el espermatozoide de un hombre se une al óvulo de una mujer. Es decir, María quedó fecundada del esperma de su esposo José, sin haber una relación sexual entre José y María, sino que fue esta fecundación, fue por el poder de Dios, por el poder del Altísimo, es decir, por el Espíritu Santo, que unió el espermatozoide de José con el óvulo de María, y así la Virgen María fue fecundada, cumpliéndose la señal del nacimiento del Mesías para la casa de David. Esa señal que ya vimos anteriormente, la señal que aparece en el libro del profeta Isaías, de que la Virgen concebiría. Mirad, la razón por la cual José tomó a María, a su mujer, y no la abandonó, como pensaba hacerlo para no difamarla, fue porque el ángel, al decirle, hijo de David, no temas en tomar a tu esposa María, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, pues inmediatamente José supo que la señal mesiánica para la casa de David se estaba cumpliendo en él. Si la misma profecía de Isaías, anunciada ahí, en el capítulo 7, verso 14, era la señal que José supo reconocer al momento de oír al ángel, y por eso no abandonó a su mujer María, ya que sabía que él era el padre biológico del Mesías, por las profecías de que nacería de una virgen y por tanto se cumpliría la señal, pero que sería el Mesías descendiente de David. Así lo leemos en Isaías 11:1 y en Oseas capítulo 3, verso 5, por vía paterna, por vía paterna. Y tampoco es casualidad que en el libro de Jesús, sus enseñanzas y sus hechos, conocido pues como el libro de Lucas, se use la expresión José de la casa de David. Mirad, en Lucas 1:27 leemos: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y en Lucas 2:4 leemos: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era de la casa y familia de David, era descendiente, cuidado, descendiente del rey David. Mirad, nada de lo escrito por los autores de las obras del Evangelio de Mateo, los evangelios, nada de lo escrito por estos autores son una mera casualidad, o están ahí solo como un adorno informativo de los libros, sino que todo lo contrario, es todo lo contrario. Estos datos cumplen la función de decirnos que las profecías que aparecen en la ley y los profetas se cumplen cabalmente en la persona de Jesús. No es mera casualidad que Lucas diga que José es de la casa y familia de David, ni que diga que José iría a Judá, que es la casa de David. Todo lo contrario, el propósito de comentarnos e informarnos de aquello es a fin de que entendamos que José es el padre biológico de Jesús y la vía legal, según la ley y los profetas, por la cual se cumplen en Jesús los requisitos para ser el Mesías de Israel. Mirad, en el mismo libro llamado Jesús, sus enseñanzas y sus hechos, es decir, el Evangelio de Lucas, leemos una parte importante del anuncio que le da el ángel a María. Dicho anuncio tiene estrecha relación con la descendencia física del Mesías, de Jesús. Y dice así, Lucas capítulo 1, versos 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Como podéis ver, no solo es una cuestión de especulación lo que proponemos en este estudio, sino más bien la clara evidencia bíblica respecto a la descendencia biológica de Jesús. Es su genoma humano. El ángel es claro en su anuncio y confiesa una verdad que se encuentra en la ley y en los profetas. El Mesías es hijo de David, por lo cual es necesario que su padre biológico directo también sea hijo de David. lo cual sucede a la perfección con José, quien es de la familia de la casa del rey David. Exactamente lo mismo ocurre con el libro de las crónicas de Jesús, es decir, el Evangelio de Mateo. La voluntad de Mateo fue escribir primero las generaciones por vía paterna que llegaban al Mesías Jesús, concluyendo con José, hijo de Jacob, el cual es hijo de Matán, a fin de demostrar la descendencia biológica de Jesús y confirmar que él es el hijo de Abraham y también el hijo de David, tal cual lo demandan los requisitos bíblicos. Mirad, el discípulo escritor de Jesús comienza en su obra con la expresión: estas son las crónicas de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Es casualidad que Mateo escoja comenzar su escrito con estas palabras? Claro que no. El fin y propósito es demostrar que Jesús sí califica para ser el verdadero Mesías de Israel, pues es descendencia biológica de Abraham y del rey David, siendo su padre directo José, el esposo de María. Una vez, hermanos, una vez que nosotros tenemos esto claro, tenemos este asunto bien clarito, es cuando recién el Mateo nos comenta acerca del nacimiento de Jesús. Cuando el lector tiene claro esto, cuando tenemos claro esto, que Jesús es descendiente biológico de José, de su padre José, el cual a su vez es descendencia física de Abraham y de David, entonces es cuando Mateo decide escribir cómo fue el nacimiento de Jesús. Es decir, vamos a repetirlo de nuevo para que esto quede bien claro. Solo cuando presentó los orígenes de Jesús es cuando puede decir que María dará a luz un hijo mediante el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. ¿Queda claro? Por lo tanto, atención, fue el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, lo que puso el espermatozoide de José con toda la información genética y biológica de la sangre israelita, lo puso en el seno de María. De forma milagrosa, por el poder del Altísimo, María fue fecundada con este espermatozoide de José. Y de esta forma, por tanto, Jesús es el hijo de David y por tanto puede ser el Mesías verdadero. Y de esta forma, pues, se cumple de forma legal las exigencias de la ley y de los profetas. Y quizás esta postura a muchos pues les parezca novedosa, les parezca extraña, les parezca que no es tradicional, o les parezca que no es una postura, que es una enseñanza herética, debido a lo que enseña la Iglesia de Roma. Ya sabéis que Jesús, dicen ellos, no tenía un padre biológico. Pero mirad, es la única interpretación lógica dentro de lo sobrenatural de la señal del nacimiento del Mesías, evidentemente, el cual calza, cumple perfectamente las exigencias proféticas para ser el verdadero Mesías de Israel. Mirad, hermanos, ¿acaso hoy los seres humanos, por medio de la ciencia, no han llegado a provocar la vida sin la necesidad de una relación sexual entre el varón y la mujer? Claro que sí. Un ejemplo bíblico vivo de aquello es, por ejemplo, la llamada inseminación, la inseminación artificial, aquella solución médica que es una clara muestra de que sin existir relación sexual de por medio, puede provocarse la fecundación y así traer a un ser humano al mundo. Pues ¿cuánto más podrá hacer esto Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Por supuesto que no. Dios hizo justamente aquello a fin de que el Mesías cumpliera con la señal de nacer de una mujer virgen y de que generacionalmente tuviera un padre biológico que le diera el lugar que solo físicamente podía tener. A eso llamamos legalidad. Pues sí, las palabras y profecías de Yahvé que él establece, son leyes que no pueden quebrantarse. Por lo cual, dichos requisitos solo se cumplen al ser el Mesías, es decir, Jesucristo, descendiente biológico de un israelita, de la tribu de Judá y de la línea familiar del rey David. Y puede que alguno no esté de acuerdo con esto, pero esta, hermanos, es la interpretación correcta que calza perfectamente con todas las sagradas escrituras y que respeta las exigencias generacionales de la Biblia. ¿O pensáis vosotros, hermanos, que debemos creer que Dios tuvo una especie de relación sexual física con una mujer, tal cual lo enseñan, por ejemplo, en la mitología pagana? Porque creer que es Dios quien engendró directamente en el óvulo de María a un ser que tendría naturaleza humana y divina al mismo tiempo, tiene dos consecuencias. Mirad, poned atención. Primero, dicho ser no podría salvar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque es divino. ¿Y dónde está entonces la garantía de vencer al pecado y ser obediente a Dios, si ya tiene una gran ventaja sobre el género humano, que sería su naturaleza divina? Segundo, no calificaría como el Mesías. No sería el Mesías, pues no puede ser descendiente generacional de Jacob, de Israel. No tendría, por tanto, padre biológico israelita. No podría ser descendiente de la tribu de los reyes de Judá. No podría ser el rey de Israel. No podría ser el descendiente de David. No podría ser llamado, por tanto, el hijo de David. No calza dentro de las profecías sobre el Mesías, donde es proclamado como quien se sienta en el trono del rey David. Conclusión. El Señor Jesús es el varón aprobado por Dios, pues califica perfectamente para ser el Mesías de Israel, cumpliendo con todas las exigencias de la santa ley de Dios y de los profetas. Las sagradas escrituras demandan que el Mesías debe ser descendiente de Abraham, debido a que la promesa dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente o descendencia final es el Mesías, por medio de quien las naciones, nosotros, somos bendecidos. Y no olvidemos que simiente viene de semen, por lo cual el nacimiento de aquella persona que será causante de la bendición, de las naciones de la tierra, debe ser uno que haya nacido por el medio natural, es decir, la unión del espermatozoide humano y el óvulo de la mujer, para que luego se provoque, evidentemente, la fecundación. Así el Mesías, gracias a la obra poderosa de Dios, que unió el espermatozoide de José y el óvulo de María, provocando que Jesús sea la simiente de Abraham, incluso sin mediar relación sexual alguna entre José y María. Las Sagradas Escrituras también requieren que el Mesías sea de la tribu de Judá para tener el trono de Israel, es decir, que sea descendiente de David, para que calce en las profecías donde es mencionado como el precursor eterno del reino de David. Todo esto se cumple perfectamente cuando decimos que Jesús es el hijo biológico de José, el cual era israelita, de la tribu de Judá y descendiente de la casa y familia del rey David. El Evangelio de Mateo y de Lucas escribieron las crónicas y la vida del Señor Jesús, de tal manera que el lector entendido pudiera reconocer la descendencia generacional del rey Jesús, mostrándonos que él es el hijo de José por la mediación sobrenatural del poder del Altísimo, del Espíritu Santo. Así entendemos cosas tales como por qué Mateo comienza su libro escribiendo: estas son las crónicas de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y solo una vez que nos ha mostrado las generaciones hasta José, relata la historia maravillosa y sobrenatural de la señal mesiánica del nacimiento del Mesías, para que entendiéramos de quién es hijo biológico el Mesías Jesús. Y así dejar demostrado que Jesús cumple con los requisitos que se exigen en la ley y los profetas. Y de esta manera no cabe ni la más mínima duda de que Jesús califica 100% para ser el verdadero Mesías de Israel. Bien, este es el magnífico estudio que tomé de internet, y el que lo quiera tener por escrito, pues está publicado ahí en mi sitio web, está añadido en el documento, y que demuestra 100% que Jesús cumple perfectamente para ser el Mesías, ya que desciende biológicamente de Abraham, de David y de José, que como sabéis era el padre de Jesús. Bien, pues hasta aquí el estudio. Si algún hermano quiere aportar algo, queréis aportar, queréis preguntar, pues ya tenéis palabra, hermanos. Bien, estoy aquí leyendo en el chat, dice el hermano Vicente: por eso el sistema iglesiano apóstata ponen siempre a María en brazos de su hijo, y José no aparece nunca. Es como un desprecio a la paternidad biológica de José. Pues muy bien, hermano Vicente, así es. Efectivamente, has dado en el clavo. Siempre quieren ocultar a José. José es mencionado varias veces en los evangelios como el padre de Jesús, el padre humano. ¿Sabéis que Jesús tenía dos padres? El padre celestial y el padre humano, que era José. En definitiva, aquellos que niegan que José era el padre biológico de Jesús, indirectamente están negando que Jesús es el Mesías. Están negando que Jesús es el hijo de David, el descendiente de David. Y por tanto, al negar que Jesús es el Mesías, tienen la doctrina del anticristo, lo dice la Biblia. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, los que niegan eso, tienen la doctrina del anticristo. Están negando que Jesucristo vino como un hombre, que Jesús es un hombre. Y evidentemente, si enseñamos que Jesús no tenía un padre biológico como era José, entonces estamos negando que Jesucristo sea un hombre. Estaríamos enseñando que Jesús es un híbrido, una mezcla de Dios y hombre, cuando la Biblia lo que dice bien clarito es que Jesucristo es hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo es un hombre glorificado, un hombre celestial que está en el cielo y que intercede por nosotros. Es un hombre poderoso, un hombre celestial, o un Dios, como lo queramos llamar, porque al ser un hombre poderoso, es un ser poderoso, es un Dios. Sabéis que la palabra Dios significa poderoso. Pero sin embargo, la teología del SIA, del sistema iglesiano apóstata, lo que se está enseñando es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era Dios y hombre verdadero. Y eso jamás lo enseña la Biblia. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Es el hijo de David, el descendiente de David. Y si Jesús es el hijo de David, por lo tanto, el padre humano de Jesús era José. Así de simple.
Hermano Tito, entonces, el decir que el Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, era Dios, era un Dios con toda su gloria, ¿es incorrecto?
Pues por supuesto que sí, hermano. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesús era el Hijo de Dios y también era el Hijo del hombre. Jesús es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios en el vientre de María, pero era un hombre. Nosotros, por ejemplo, también somos hijos de Dios y somos seres humanos. Jesús era un hombre cuando estuvo en la tierra y de ninguna manera era Dios, Dios todopoderoso. Sabemos todos que Jesús no es el Dios todopoderoso. Jesús es un Dios, es un ser poderoso, pero es un hombre poderoso, un hombre celestial, un hombre glorificado. Así es el Señor Jesucristo. Pablo lo dijo. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a ver. Cuando en el sistema iglesiano apóstata dicen que José no era el padre humano de Jesús, no era el padre biológico de Jesús, entonces, ¿por qué en el Evangelio Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? Si es el Hijo del Hombre es porque tenía un padre humano. ¿Queda claro? Aquellos que niegan que Jesús tenía a José como su padre biológico, realmente están llamando a Jesús embustero. ¿Por qué? Porque Jesús se llamó el Hijo del Hombre. Y en la Biblia, mirad, cuando aparece esta expresión el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, aparece muchas veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Se aplica a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. Esa expresión siempre significa hijo de un padre y una madre humanos. Siempre en la Biblia. Esto que quede claro. Si Jesús es el Hijo del Hombre, es porque tenía un padre y una madre humanos. Si Jesús no tuviera un padre humano, que era José, entonces Jesús no sería el Hijo del Hombre. Y Jesús, por tanto, habría mentido. Porque él se llamó montones de veces a sí mismo el Hijo del Hombre. Dice aquí el hermano Capitán Victoria en el chat, el que no está de acuerdo en esto va contra las escrituras y contra las leyes de Israel. Efectivamente, totalmente. Aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de David están en contra de la Torá, están en contra de las profecías de la Biblia. Porque dice bien clarito que el Mesías sería el descendiente de David, el hijo de David.
Entonces, hermano Tito, el Señor Jesús, en toda su naturaleza humana, ¿fue igual así como nosotros?
Sí, hermano, la Biblia dice bien claro, Filipenses capítulo 2, por ejemplo, dijo Pablo, y estando la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Lo dice bien claro. No dice la condición de Dios y hombre. La Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, dicen que cuando Jesús estuvo en la tierra era Dios y hombre verdadero. Pues si Pablo dijo que solamente estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y hombre. Jesús era un hombre cuando estuvo en la tierra. Y ahora Jesús, después de resucitar, evidentemente es un hombre, sigue siendo un hombre, pero un hombre poderoso, un hombre Dios, un ser poderoso. Jesús es un hombre poderoso, es un Dios. Claro que Jesús es un Dios. Pero cuando estuvo en la tierra era un hombre sin pecado, evidentemente, porque Jesús jamás pecó, pero era un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos.
Hermano Tito, y el Señor Jesús, cuando siendo, no sé, niño u hombre, él ya sabía de dónde venía y a qué venía.
Sí, por ejemplo, con 12 años, fijaos que Jesús dijo bien claro, ya sabéis, cuando Jesús se escapó, y sus padres le buscaban, José y su madre le buscaban, pues dijo, en los negocios de mi padre es necesario que esté, en los negocios de mi padre. Ya sabía Jesús, con 12 años, tenía conciencia de que tenía un padre celestial, un padre celestial. Jesús tenía dos padres, su padre humano, que era José, y su padre celestial. Como nosotros, nosotros tenemos dos padres también. Tenemos un padre humano que nos engendró y tenemos también un padre celestial que es Dios, que también nos ha engendrado. Como dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Nosotros también somos engendrados por Dios. somos hijos de Dios y también somos humanos, somos seres humanos. Sí, a ver, quiere hablar Luis Zarza. Adelante, Luis.
Una cosita que estuve observando la vez pasada es de, no me acuerdo en qué versículo estaba, creo que estaba en Isaías, la profecía del nacimiento. Nacerá de una virgen, fue traducido al español, pero detrás de la palabra virgen, en el hebreo dice Betulá, que es una doncella, no dice virgen. Y esto me hace a mí hacer un paralelo, por ejemplo, entre el anuncio del nacimiento de Sansón. Fue anunciado por un ángel, al igual que fue anunciado a María el nacimiento de Jesús. Los dos intervinieron un ángel. La única diferencia que ya, la mamá de Sansón ya era una mujer grande con hijos, con la diferencia de que este hijo del hombre iba a nacer de una doncella. No es tanto una virgen, sino de una doncella. Y eso no es una. Me hizo pensar, porque la Iglesia Católica hace pensar de que el nacimiento es de una virgen es una virtud. Y en realidad, por ningún lado de las Escrituras dice virtud, sino que es una señal. Así como podía haber sido una señal el nacimiento de Sansón, de la mamá de Sansón, pero la mamá de Sansón ya era una mamá, ya tenía hijos. No sé si me hago entender.
Sí, perfectamente, perfectamente, Luis. A ver, efectivamente.
Lo que me hace
sí,
pensar
sí.
De que no va tanto por el lado milagroso del nacimiento virginal como la Iglesia Católica lo presenta, porque le he dado infinidad de vueltas y vueltas, y hasta desde el nacimiento de Jesús hasta acá, y desde el nacimiento de Jesús hacia la creación, no hay ninguna aparición de un embarazo milagroso, por así decirlo, ¿me explico? Nadie queda hoy en día embarazado del Espíritu Santo, por ejemplo. Y hijos de hombre o hijos de Dios hay por montones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los apóstoles. Pablo dice ser una madre en el lenguaje simbólico. Estoy teniendo dolores de parto, dice Pablo por no me acuerdo ahora cómo decía bien el versículo, pues estoy en el celular, no tengo la Biblia a mano como para buscar los versículos. Él daba a nacer a sus hijos. Sus hijos son los conversos, los que les llegaba la palabra de Dios, los que aceptaban la palabra de Dios. No sé si me hago entender.
Sí, mira, si me permites te voy a contestar, Luis.
Sí.
Sí, verás, Luis, sí, unas traducciones dicen la Virgen concebirá y dará a luz un niño, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo dice la mayoría de las traducciones. La traducción hebrea es doncella, efectivamente, pero ¿ahí hay alguna contradicción? No existe ninguna. La doncella, una doncella es una virgen, bajo el contexto hebreo. Era una virgen, las doncellas. Era una muchacha joven, doncella, y evidentemente, lógicamente, era virgen. Era una virgen, o sea, que perfectamente se puede traducir también por virgen, porque, repito, bajo la cultura hebrea, una doncella era una virgen. Y nosotros creemos lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice bien clarito que María no conoció varón. Fue inseminada, fue fecundada por el poder de Dios. Evidentemente, con el espermatozoide, con los genes de José. Eso ya lo hemos visto en el estudio. Pero María no conoció varón, no tuvo relación sexual con José para poder concebir a Jesús. Fue obra y poder de Dios. Así estaba profetizado, que esa sería la señal, que la Virgen concebiría, o la doncella, como lo queramos llamar. Porque una doncella era una virgen. Entonces eso está clarísimo en la Biblia. María concibió sin que José y María tuvieran relaciones sexuales. El poder de Dios hizo que ese espermatozoide, que esos genes de José, fueran trasladados, transportados de forma sobrenatural a la matriz de María. Y por eso es que Jesús es el Hijo del Hombre y puede ser el Mesías de Israel. porque es el descendiente de David, el hijo de David, a través de su padre José. ¿Eh? Pero que fue una concepción poderosa, una concepción por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, claramente está registrado en el Evangelio, especialmente en Mateo y en Lucas. Por tanto, repito, la doncella, bajo la cultura hebrea, el contexto bíblico, era una virgen. Por eso es que la mayoría de las traducciones lo han traducido por virgen. Y en otras traducciones se traduce por doncella. Es exactamente lo mismo. Porque un nacimiento normal, pues no sería ninguna señal especial para el pueblo de Israel. Pero si fuera concebida la virgen, una virgen, eso sí sería una señal para el pueblo de Israel. Una señal prodigiosa.
¿Qué profeta predijo eso, hermano Tito, que la Virgen concebiría?
En Isaías 7, hermano. Isaías capítulo 7, verso 14, creo. Y que fue citada por ese pasaje de Isaías fue citado por Mateo. Cuando habla de la concepción de Jesús, ahí fue citado por Mateo. Es bien sencillo de entender. O sea, Jesús era el Hijo del Hombre, porque tenía un padre humano. Si no, es imposible que Jesús fuera llamado el Hijo del Hombre. Es algo tan clarito, tan de sentido común, que no me explico cómo esto ha sido ocultado en el sistema iglesia europóstata. Ha sido deformado y ocultado. Los apóstoles, los primeros cristianos, creían perfectamente que José era el padre biológico de Jesús. Lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Lo dijo. Cuando habla de Jesús como el hijo de David, según la carne. Si Jesús era el hijo de David según la carne, es porque José era el padre biológico de Jesús. Así de sencillo. Y los que niegan esto tienen sencillamente la doctrina del anticristo porque están negando que Jesús es el Mesías. Esta gente podrán decir un millón de veces, ah, yo creo que Jesús es el Mesías. Podrán decir todas las veces que quieran que Jesús es el Mesías. Pero si ellos están negando que Jesús tenía un padre biológico que era José, están rechazando que Jesús es el Mesías, así de sencillo. Inconscientemente están rechazando a Jesús como el Mesías. Por eso es que es tan importante esto que estamos estudiando.
Es que efectivamente, como usted dice, hermano, el CIA había ocultado esto a la humanidad
Claro.
y pues ahorita que lo está explicando, pues ya lo entiende, bueno, lo entendemos fácil, hermano, pero
Claro.
pues antes para pues cualquiera de nosotros y para la humanidad aún es pues es un misterio, es un tabú, un tema que no se habla porque siempre le han enseñado al mundo que el Señor Jesús era Dios y hombre a la vez, como usted dice, nos presentan a ese híbrido, pero ya por medio de este estudio pues ya entendemos que realmente era un hombre y que aquel que niegue que el Señor Jesús era el Hijo del Hombre tiene el espíritu del anticristo, pero ahora ya lo entendemos.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Juan lo dijo en Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Pues este es el engañador y el anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, etcétera, niegan que Jesucristo vino en carne. Porque niegan que Jesucristo fuera un hombre. 100% humano, hijo de un padre y de una madre humanos. Lo niegan y por lo tanto tienen la doctrina del anticristo. Así de sencillo. Esto es algo que han sido tan engañados, tan cegados por el padre de la mentira con este asunto, que ellos están convencidos que creen que Jesús es el Mesías. Ellos dicen, predican que Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero si lo analizamos bajo este punto de vista, realmente están rechazando que Jesús es el Mesías. Y están negando que Jesús fuera un hombre. Porque si Jesús era una mezcla, era mitad Dios y mitad hombre cuando estuvo en la tierra, entonces Jesús era un híbrido. Y si era un híbrido, entonces no era un ser humano. Así de sencillo. Es lo que ha ocurrido ayer, antes de ayer, en nuestro foro, en nuestro santo foro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el foro? Pues que uno, llamado Rodolfo, se ha marchado del foro, creo, pues decía eso. Decía, no, a mí no me llaméis anticristo, yo no soy ningún anticristo. Enfadados, ¿no? Se enfadan porque decimos que tiene la doctrina del anticristo. Si están negando que Jesús es el verdadero Mesías, pues claro que tiene la doctrina del anticristo. Están negando que Jesús es el hijo biológico de José. Y por tanto están negando que Jesús es el descendiente directo del rey David. Si ellos niegan que Jesús es el hijo de David, como Roberto que lo niega, niegan que Jesús es el hijo de David, tienen la doctrina del anticristo, así de simple. Esperemos que Dios les abra la mente, que lleguen a entender esto, esta verdad, esto algo tan simple como esto, y lleguen al conocimiento de la verdad.
O sea, es que la verdad no peca, pero incomoda, hermano. O sea, al decirles, al llamarlos con el adjetivo correcto, pues es lógico que se incomoden, pero pues nunca lo van a aceptar.
Sí, vamos a ver, yo mismamente cuando pertenecía al sistema iglesia apóstata, pues yo tenía también la doctrina del anticristo. Y yo enseñaba también que Jesucristo es era la segunda persona divina de una Trinidad y que Jesucristo pues nunca tuvo padre humano. Pues eso también, en cierta etapa de la vida, pues lo he creído, como supongo la mayoría de los que estáis aquí también lo habéis creído. Igual incluso hay alguno que todavía lo cree, que Jesús no tenía un padre humano. Pues no, Jesús tenía un padre humano, era descendiente físico de Abraham, de David y de José. Si Jesús no fuera el descendiente físico de ellos, no sería el verdadero Mesías de Israel. Es bien sencillo de entender. La mayoría de los hermanos también creemos en esta verdad bíblica, y lo tenemos clarito. Hay otros que no. Se ha creado en estos días, hermanos, he creado una gran división en el foro sobre este asunto. Unos están a favor, otros están en contra. Unos dicen que Jesús no tenía padre humano y otros creemos que sí, que lo enseña la Biblia. Por lo tanto, se ha creado una división. Y nada, esperemos que estos, aquellos que todavía no han llegado a ver esta gran verdad, pues les llegue la luz y lleguen a creer que Jesús es el hijo de David y que por lo tanto es el Mesías. También la hermana Anita, nuestra querida y amada Anita, pues también lo acepta, evidentemente. Está totalmente de acuerdo con nosotros. Es que cada uno quiera crear lo que quiera. Pero de luego lo que hemos expuesto en estos días aquí en la sala de charlas es absolutamente irrefutable y absolutamente bíblico. Nosotros creemos que Jesús es el verdadero Mesías. Es el descendiente de David. El hijo de David. Y por tanto, al ser el descendiente físico de David, pues es el hijo biológico de su padre José. Si no fuera el hijo biológico de José, evidentemente no sería el descendiente de David. No sería el hijo de David. Queda clarito este asunto. Y lo digo todavía por algunos hermanos, que todavía esto no lo tengan claro, o que no lo crean, pues esta es la realidad. Jesús es el Mesías porque es el descendiente de David. Y tiene derecho, por lo tanto, al trono de Israel, al cetro, al gobierno de Israel. Es un tema crucial, es un tema muy importante. A alguno tal vez no le parezca esto tan importante, lo que estamos estudiando, pero es tremendamente importante. Es crucial para nuestra salvación eterna. Creer que Jesús es el verdadero Mesías, aquel que vino en carne. Es crucial para la salvación eterna.
Nosotros en esta casa lo creemos.
Y evidentemente nosotros no estamos negando que Jesús sea un ser poderoso, es decir, un Dios. Jesús es un Dios, pero no es el Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces en la sala de charlas. Jesús no es el Dios, no es el Dios supremo, evidentemente. Él no es el Dios todopoderoso, todopoderoso. Pero es un ser poderoso. Tiene la naturaleza divina de su Padre Celestial, claro que sí. Pero es un hombre también. Es un ser humano celestial y poderoso. Bien, antes de marcharnos, sabes que mañana también tenemos reunión, tenemos charlita bíblica y hablaremos de otro asunto. Mañana igual tendremos aquí una charlita. Bien, a ver, por ejemplo, el hermano Vicente pregunta que la situación de aquí de España y USA ha mejorado. Todo es un bulo, ¿verdad? Pues sí, yo creo que todo esto es una aparente mejora. Pero no es algo que realmente esté ocurriendo. O sea, Estados Unidos está en la quiebra, y pronto pues esto va a verse de una forma mucho más clara. Sabéis que Estados Unidos es el país más endeudado del planeta Tierra. Es imposible que Estados Unidos pueda pagar y, por lo tanto, en cierta forma es el país más pobre de la Tierra.
Está viviendo en un gran débito, o sea, ahorita tiene beneficios de su préstamo, pero llegará un punto en el que su crédito terminará, porque pues como todo crédito tiene un límite, así ellos están llegando, no sabemos en cuánto tiempo, pero yo me imagino que no es más de 10 años cuando empiece a verse grandes recesiones en ese país.
Así es, hermano. Bueno, yo no le he hecho tanto tiempo. Yo no le he hecho tanto tiempo. Yo creo que dentro de muy poco, muy poco. Mi opinión, yo creo que va a ser cuando va a caer esta nación, que son los Estados Unidos. Yo lo he hecho menos de un año. Yo diría que meses. Como una opinión personal.
Claro, hermano, si a esto le suma una tercera guerra mundial, pues sería el fin del mundo como lo conocemos, o sea, del orden establecido.
Sí. En cuanto caiga los Estados Unidos, caen el resto de los países de Occidente, ¿eh? Caen Europa y todos los países. Ahora mismo Estados Unidos es, pues todavía, la primera potencia del mundo, una gran potencia militar, pero en caso como caiga Estados Unidos, por ejemplo, en una guerra civil, eso va a afectar a todo el planeta. No sé si sabréis que ahora, estos últimos meses, se están vendiendo más armas como jamás se ha conocido en Estados Unidos. Los americanos están comprando armas como nunca se ha conocido. Especialmente lo de las últimas semanas, están acumulando montones de armas. Familias en Estados Unidos
Y a todo esto, hermano,
se
¿cómo
están preparando.
es la situación? Disculpe, en España. ¿Cómo está la situación y cómo se encuentra usted?
Yo bien, gracias a Dios, hermano. Bien, bueno, el tema laboral, pues bastante flaco. La cosa está muy mal aquí en el tema laboral, pero bueno, Dios nos cuida y Dios nos protege. Y económicamente el país está mal y políticamente peor y moralmente pues hecho un desastre. Hay corrupción en los ámbitos de la justicia, de la política, de la religión, pues como jamás se ha conocido. O sea, España nunca ha estado tan mal como ahora, la verdad se ha dicho.
Pues ahora cuídese, hermano. Yo cuando oro también pido por usted y por los hermanos.
Gracias, hermano. Eso es importantísimo, que oremos los unos por los otros. Efectivamente, dice el hermano capitán que jamás ha visto a España tan mal. Y yo creo que el 2013 va a ser aún peor todavía para España. Ya veremos cómo será para el mundo. Pero de luego todas las previsiones que los economistas dan para el 2013 en este país son desastrosas, ¿eh? Y a nivel político, peor todavía. Aquí Cataluña se quiere separar de España, los vascos se quieren separar de España, o sea, esto va hacia una división de este país. Pero bueno, ya sabéis que se tienen que cumplir muchas profecías, y estamos en la mano de Dios, y el Dios que nos protege, y al final pues se hará evidentemente la voluntad de Dios. Bien, pues nos marchamos, hermano. Le damos las gracias a Dios por este estudio que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre nuestro, por la charla bíblica que hemos tenido, por el estudio. Gracias por habernos dado a conocer la verdad sobre este asunto. Gracias por enviar a tu Hijo y por librarnos, Padre, de todo mal. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas, que nos ayudes a perseverar hasta el final en esta fe que hemos conocido, en estas doctrinas. Sabemos que estamos en la verdad, sabemos que hemos conocido la verdad. Y te pedimos que nos guíes, que nos protejas y que nos ayudes a llevar, a seguir predicando lo que hemos conocido, pues a otras personas, especialmente pues, también por esta herramienta que nos has dado por internet. Gracias por cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, y danos pues esa fuerza que vamos a necesitar, especialmente en los tiempos venideros, para poder perseverar hasta el final, con paciencia y fe. Sabemos que solamente aquel que aguanta hasta el final, que persevera hasta el final, este será salvo. y nosotros queremos ser de aquellos que perseveran para la salvación del alma, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, que venga pronto tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana tendremos otra charlita bíblica. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, y ya sabéis, perseverando hasta el final, que estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía. Y os recomiendo que os bajéis el documento, este estudio que hemos tenido estos días sobre el genoma humano de Jesús, pues lo está publicado en texto. El que lo quiera tener, pues lo podéis descargar desde mi sitio web. De modo que hasta mañana, hermanos, hasta mañana, si Dios quiere, que lo paséis bien.